La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Garantir que les tracteurs ne rentrent pas dans les grandes villes. 15 000 policiers et gendarmes sont mobilisés, mais également, vous l'avez dit.
Aquí en Francia, los sindicatos del sector agrícola siguen movilizados contra el gobierno. El ministro francés del Interior, Darmanin, anuncia un dispositivo defensivo de la capital, París, para evitar la entrada de tractores. El despliegue de 15.000 efectivos con blindados para impedir ese bloqueo, asedio anunciado de París y de sus aeropuertos. En otro orden, la guerra en Gaza, discusiones constructivas en la capital francesa entre la CIA, el Mossad israelí, Egipto y Qatar para evocar un eventual acuerdo de tregua en los combates y bombardeos en Gaza y la liberación de los rehenes en posesión de Hamas. Francia marca una pausa en su financiación de la Agencia de la ONU para Refugiados Palestinos, de la que 12 empleados habrían participado en el ataque de Hamas contra Israel el pasado 7 de octubre.
Francia anunció que no contempla un nuevo desembolso en el primer trimestre de 2024 y que, llegado el momento, decidirá si continúa financiando a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, objeto de acusaciones de una excepcional gravedad, a juicio de la diplomacia gala. París, que suministró 60 millones de euros de ayudas a esa entidad en 2023, quiere esperar el resultado de las investigaciones lanzadas, el esclarecimiento de los hechos y las medidas concretas consecuentes.
Andrina Flores, 3 soldados de Estados Unidos mueren, 25 resultan heridos en el ataque de un dron atribuido a combatientes radicales proiraníes en territorio sirio. El presidente Biden asegura que habrá represalias en Turquía, Estambul. Su alcalde İmamoğlu revoca el periodo sensible a nivel nacional e internacional tras el ataque de 2 asaltantes encapuchados hoy en fuga contra una iglesia italiana en plena misa. El atentado causa un muerto. Primera vuelta de la presidencial en Finlandia, con crecido papel el del mandatario como jefe de las Fuerzas Armadas y por las tensiones en Rusia a causa de la guerra en Ucrania. El ex primer ministro centroderechista Alexander Stubb y el ex canciller Pekka Haavisto, con raíces verdes, entran en un pañuelo a segunda vuelta y en Alemania. La extrema derecha AfD sufre un revés electoral en un cantón de Turingia, oriente alemán, en la estela de manifestaciones masivas con alcance inédito contra su discurso y su programa, Las Américas.
Noticias de América en RFI.
A última hora del sábado, la oposición venezolana, aquí en la voz de Gerardo Blay, de jefe negociador en el diálogo con el gobierno, exigía al Tribunal Supremo de Justicia que revierta la inhabilitación pronunciada la víspera de su principal candidata a la presidencia 2024, María Corina Machado.
Exigimos a la contraplante que cumpla el acuerdo en toda su extensión, no es por pedacitos, para tener un proceso electoral libre. Exigimos también que esa decisión sea revertida por haberse violado el procedimiento. Toda la comunidad internacional quiere que este acuerdo se ejecute. Es la salida para Venezuela en paz, para que nos sigamos entendiendo, para que nos podamos entender.
Machado declaró el viernes que Maduro toma el peor camino hacia unas elecciones fraudulentas. Existe bastante expectativa sobre lo que decida acerca de la situación creada, mantener la unidad, ungir a un aspirante o bien luchar por sus aspiraciones bloqueadas. Luis Salamanca es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Central de Venezuela, UCB Caracas.
En todo caso, también todo eso depende mucho de lo que el régimen quiera permitir, porque a todas estas, la lógica del régimen es evitar que algún candidato poderoso, un candidato potente, participe, porque Maduro es derrotable y no se requieren tampoco que sea un supercandidato el que lo derrote. María Corina es una supercandidata, porque María Corina podría obtener más del 60% de los votos. Tiene en este momento el liderazgo de la oposición en Venezuela, lo que quiere decir el liderazgo del país, porque Maduro no es líder. Maduro es presidente de la República, pero no es líder, y de ella se espera que diga qué camino tomar. En eso está el país, yo creo, esperando una decisión de ella.
Otro compás espera. El Departamento de Estado en Washington afirmó que la decisión tomada es muy preocupante. En ese sentido, evalúa restablecer las sanciones al petróleo, el gas y el oro flexibilizadas en octubre pasado. En Perú, 700 turistas evacuados de Machu Picchu en medio de la huelga ilimitada decretada el jueves para denunciar la concesión a una empresa privada de la gestión de la venta en línea de entradas al sitio arqueológico. en detrimento de la venta por agencias y tour operadores locales. Centroamérica, El Salvador.
Nosotros esperamos que el pueblo salga a votar con libertad y tranquilidad, que nadie los amenace, que no voten por paquetes de comida, que no voten porque los amenazan con despedirlo. Llamo al pueblo a votar con libertad, como, con valentía.
Como el aspirante Manuel Flores, en nombre del FMLN, los candidatos a la presidencial del 4 de febrero cerraban este sábado sus campañas. Nayib Bukele parte como amplio favorito. Miles de personas en el país vecino Honduras aportaban su apoyo a la mandataria Xiomara Castro 2 años después de su toma del cargo. Y Estados Unidos indicó que más de 150.000 cubanos ingresaron de manera irregular en su territorio en 2023.
Aquí comienza el Deportivo de Radio Francia Internacional con Carlos Pizarro.
Saludos y bienvenidos a un nuevo programa del Deportivo de RFI. En la edición de hoy vamos a cumplir un mes de nuestra cuenta atrás particular hacia los Juegos Olímpicos de París. En esta ocasión cerraremos el mes de enero con una estrella internacional del tiro con arco que quiere hacer historia en las Olimpiadas parisinas tras haber logrado su primer metal en los pasados Juegos de Tokio 2020. Alejandra Valencia, recientemente galardonada con el Gran Premio Nacional del Deporte en México, estará charlando con nosotros sobre sus objetivos en la capital francesa y de una disciplina deportiva desconocida para el gran público, pero que en los últimos años ha tomado una gran dimensión merced a prestaciones como la arquera de Hermosillo. Tampoco nos olvidaremos de la actualidad deportiva, en la que repasaremos los marcadores más importantes de las últimas horas junto a la agenda polideportiva, que viene cargada de más fútbol de lo habitual. Hoy es lunes 29 de enero, escuchan los deportes en RFI, sean todos bienvenidos, entramos en materia. Saludos desde París. Antes de sumergirnos en el ambiente olímpico de todas las semanas, vamos a realizar una breve incursión en el mundo del fútbol. En un principio con el campeonato francés, que reanudaba su competición luego de un paréntesis copero, las cosas siguen igual en la Liga, con un PSG líder en solitario con 8 puntos de ventaja sobre un Niza que ganaba por la mínima 1-0 frente a Metz. Los capitalinos aprovecharon para aumentar su ventaja con un duelo directo en el podio provisional ante Brest, que sigue estando en la tercera plaza. Donde no pintan muy bien las cosas es en el seno del club de Olympique de Lyon, que vuelve a encadenar otra derrota que le condena a los puestos de descenso tras caer esta vez en su feudo 2-3 ante Rennes. El gran choque de la última fecha pertenecía al duelo entre Marsella y Mónaco, que concluía con un empate a 2, un resultado que no convenía a ninguno de los dos equipos, ya que los monegascos no les alcanzaba para subirse al podio y a los marselleses para asomarse a los puestos que dan derecho a jugar competición europea. Y del otro lado, y sin abandonar el fútbol, echamos un vistazo a Costa de Marfil, donde se está disputando la Copa Africana de Naciones, la CAN, que no para de generar sorpresas, como la eliminación en octavos de final de Camerún a manos de Nigeria tras caer por 2-0, o la también eliminación de la gran sensación Guinea Ecuatorial, que caía 1-0 ante Guinea Conakry en el último minuto de su eliminatoria. En los cuartos de final, aparte de Nigeria, Guinea, también estará Angola, que se deshacía de Namibia por 3-0. Hoy lunes destaca el gran duelo africano entre Costa de Marfil como anfitrión y Senegal, vigente campeón de la competición, mientras que Cabo Verde tendrá que confirmar su gran estado de forma ante la sorprendente selección de Mauritania. Mañana martes se van a cerrar los octavos de final con los duelos Mali-Burkina Faso y África del Sur-Marruecos. Ahora sí, nos vamos a empapar en el ambiente olímpico.
Deportivo de RFI.
La invitada de hoy es uno de los valores seguros de la delegación latinoamericana en los próximos Juegos de París 2024. Su inquietud y perseverancia ayudó a que México se subiese a lo más alto del ranking mundial en tiro con arco, desbancando a la potente y casi inalcanzable Corea del Sur. Un hito inimaginable cuando Alejandra Valencia se iniciaba en la práctica deportiva de esta disciplina. La arquera de Hermosillo se convirtió el año pasado en la primera deportista en la historia en ganar el oro individual en 3 Juegos Panamericanos. 2011, 2019 y 2023. Su presea de bronce en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio, junto a su compañero Luis Álvarez, abrió por completo sus expectativas para seguir encadenando éxito tras éxito que no le han abandonado hasta el presente. Hoy recibimos con muchas ganas y entusiasmo a Alejandro Valencia. Gracias por acordarnos estos minutos.
¿Qué tal? Hola, mucho gusto también para mí el que ustedes me hayan contactado.
El gusto es nuestro. Antes de indagar en su recorrido hacia París 2024, me gustaría saber un poco ¿Cómo está viviendo este proceso de cara a los Juegos?
Pues ya muy bien, ya como estamos en la recta final, ya viene como en la cuestión de preparación técnica, es afinar los últimos detalles. En sí, el año pasado fue el año fuerte física y mentalmente, y ahorita es afinar lo más pequeño que hay para llegar bien.
¿Cuándo fue el momento en el que usted se vio ya con posibilidades de competir a nivel internacional? ¿Cuándo dejó de ser el tiro con arco un hobby para usted?
Ahí estuvo curioso, porque aquí en México hay unas competencias que se llaman Olimpiadas Nacionales, se llamaban así. Yo empecé a ir a los 9 años, y cuando tuve 13 me dijeron, oye, quedaste calificada, o sea, por los buenos resultados en la Olimpiada Nacional, quedaste calificada para la selección juvenil. Y yo así de, ¿qué significa eso? Porque la verdad yo lo tomaba como un hobby, o sea, entrenaba 2 horas al día o 3 y así. Y me dijo, no, pues es que vas a ir a representar a México en una Copa Europea y bla, bla, bla. Fuimos a la Copa Europea y yo quedé en tercer lugar. Entonces dije, wow, wow, porque ahí descubrí que el tiro con arco se practicaba en otros lugares del mundo, lo practicaban bien. Entonces le dije a mi entrenador, le digo, wow, Miguel, no sabía que había tanta gente que practicaba esto, y aparte quedé en tercero. Y LOL me dijo, quedaste en tercero aún sin entrenar bien. Imagínate qué pasaría si entrenaras bien. Y yo así de, El próximo año son el test para la preselección mayor. ¿Quieres entrarle? Y yo así de que le dije, sí le entro. Me dijo, sale, entonces te comprometes tú, me comprometo yo y vamos a darle. Y a partir de ahí empecé a entrenar más fuerte, me empecé a entrenar mejor, y él también me empezó a decir, es que tú tienes talento y lo sabes usar. Entonces ya el próximo año, que fue el 2010, ya entré a la selección mayor y desde entonces no he salido hasta la fecha.
¡Qué cosa más bonita! A partir de ahora bendecimos a Miguel por todo lo que hizo contigo y sobre todo por convencerte, ¿no?, para que siguieses, porque desde ese tercer puesto que nos estás contando hasta la actualidad han ocurrido muchas cosas. Yo no sé si me equivoco, pero el mayor reconocimiento a tu trabajo visto desde fuera, ahora yo no veo que sean los trofeos, las medallas o los títulos, es haber logrado que el tiro con arco sea reconocido en tu país. Es muy difícil que una disciplina de las llamadas minoritarias tenga tanta repercusión e interés.
Sí. No, y aparte, como decía ahorita cuando estaba narrando mi historia, en el 2003, que es cuando yo entré, pues ni se escuchaba, ¿no? Todavía el 2010, que es cuando entré a la mayor, tampoco. Entonces me tocó a mí ser parte de esas que hicimos el cambio, de levantar el deporte, de ponerlo en el mapa. Del 2010 para acá hemos venido entrenando duro, y nuestra meta nunca fue vamos a poner el tiro con arco en lo más alto de México. No, sino fue vamos a poner el tiro con arco en lo más alto del mundo, porque nosotras vamos a cumplir nuestro objetivo. Y si eso se logra después, o sea, como resultado de, súper bien. Pero nuestro objetivo siempre fue superarnos. Me acuerdo que cuando yo entré en el 2010, nuestro objetivo era calificar a Juegos Olímpicos, porque nunca habíamos calificado como equipo femenil. Y ese era el primer objetivo que teníamos. Lo logramos. O sea, de ahí seguimos subiendo y hasta llegar, fue el año pasado o el antepasado que estuvimos en primer lugar mundial por encima de Corea. Ahorita estamos en segundo lugar después de Corea, y todo eso ha sido trabajo que hemos venido haciendo y que hemos posicionado a México donde está, siempre pensando en lo que nosotras queremos lograr.
Claro, una cosa lleva a la otra, porque esa admiración y ese reconocimiento, como tú bien dices, va más allá de tu país, ya que yo diría que eres una de las apuestas más seguras para alcanzar una medalla para Latinoamérica en estos Juegos, perdóname por el piropo, pero los datos, es que de verdad, los datos lo avalan, y hay uno en particular que lo refuerza. Luego de haberte convertido en la primera deportista en la historia en ganar el oro individual en 3 Juegos Panamericanos 2011, 2019 y 2023. Es que los hechos están ahí, Alejandra.
Sí, pues sí, o sea, es algo que también vengo buscando, el pues obviamente, ¿no?, el oro individual olímpico, y también pues venimos buscando esa medalla en el equipo también, y quiero mejorar lo que fue la mixta en Tokio. Entonces, de esas 3 medallas posibles, quiero esas 3, y para eso estoy entrenando.
Quiero aprovechar, ya que te tenemos en esta entrevista, conocer algunas curiosidades del tiro con arco. Se lo habrán preguntado infinidad de veces, pero la curiosidad es mayor cuando se desconoce una disciplina deportiva, ¿no?, que es mi caso. ¿De qué manera se trabaja el pulso y la vista, dejando aparcado el tema de la concentración, que es evidente y va de la mano de los 2 anteriores factores? Ahora pasaremos al plano mental, pero ¿cómo se trabaja el pulso y la vista?
La vista, pues, tú puedes tener lentes y puedes tirar. Mientras logres distinguir la diana, son 70 metros. Entonces, mientras sepas dónde apuntar, estás bien. La cuestión esta del cosa más este del otro del ¿qué me dijo?
El pulso.
Del pulso. Sí, es que acá le decimos la temblorina.
Pues la temblorina, porque queda más bonito además.
Sí, suena bonito. Es bajar el ritmo cardíaco, o sea, con respiraciones. Primero tienes que identificar en qué zona trabajas mejor de tu ritmo cardíaco, porque nosotros no podemos usar ningún implemento que nos diga estás a 150, estás a 160, ¿no? Entonces tú tienes que identificar en cuánto estás. Y ya que identificaste dónde te encuentras, sabes que estoy muy arriba, tengo que hacer mis respiraciones para bajar ese ritmo, o estoy muy abajo, necesito activarme. Entonces ya tú vas manejando ahí. Nosotros tenemos 20 segundos en total para tirar una flecha, y pues en ese tiempo tienes que usarlo para visualizaciones, para calma, para respirar, para hablar de ti mismo, para pensar y concentrarte en lo que vas a hacer. Y todo eso te ayuda también a ti a encerrarte en tu burbuja y no estar pensando en lo que está pasando afuera, ¿no? Porque si haces eso es cuando te distraes.
¿Y tú puedes compartir con nosotros lo que te dices a ti misma cada vez que lanzas esa flecha, esos 20 segundos?
Pues depende, ¿no? Si yo ya estoy preparándome para tirar, para hacer mi ejecución, más que nada son cosas como vamos, fuerte, dependiendo cuál está la situación, ¿no? Cambia la palabra, pero casi siempre la regular que yo me digo es la de fuerte, tú puedes, segura, así, sigue. O sea, ese es como el proceso que yo hago en lo que voy jalando y haciendo las cosas. Ya que solté, ya que cayó la flecha, es un bien, o si no cayó bien, es como, venga la que sigue. O sea, siempre como hablándolo, pues.
Claro, dándote ánimos. ¿Qué supone para ti París 2024?
Para mí es una oportunidad de mejorar lo que he hecho antes. Es una meta, o sea, una competencia, una chance más de poder mejorar. Porque así me voy yo, ¿no? Como que siempre trato de mejorar lo que hice en la competencia anterior. Y pues juegos es cada 4 años, ¿no? Entonces es una oportunidad más de mejorar lo que se hizo anteriormente.
Y con el objetivo que me has dicho anteriormente, que es por lo menos competir por las 3 medallas a las que optas, ¿eh?
Sí, exacto.
Alejandra Valencia, pues nos damos cita con RFI el día 2 y 3 de agosto en Los Inválidos de París, deseando preguntarte por esa medalla que puedes llevar colgada al cuello, si te parece.
Sí, y mostrárselas.
Alejandra Valencia, muchas gracias. Ha sido un placer, ¿eh?
No, ustedes.
El Deportivo de RFI.
Te vi, me viste al principio, fue una broma. Luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas.
Con la música del recientemente galardonado en los pasados Grammy Latinos, Carin León, quien a su vez es paisano de Alejandra Valencia, también nacido en Hermosillo, vamos poniendo el punto y final con nuestra página polideportiva, en la que hoy destaca, como no, el tenista italiano Jannik Sinner, quien sacó su mejor repertorio luego de perder los 2 primeros sets frente a Daniil Medvedev en la final del Abierto de Australia, logrando así el primer Grand Slam de su carrera profesional. El marcador de esta final épica fue de 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3. Gracias a este título, Sinner, de 22 años, será el nuevo número 3 del mundo. En damas, repetía título la bielorrusa Arina Sabalenka, quien no tuvo rival durante la pasada quincena, ni siquiera en la final ante la china Zheng Qinwen, a la cual aplastaría con un contundente 6-3 y 6-2 para defender con éxito el título logrado en 2023. Además, conseguía sin ceder set y emuló el hito de Serena Williams, quien lo logró ya en el año 2017. Con esta nota, echamos el cierre al Deportivo de RFI. Alan Vidal nos acompañaba la parte técnica. Les habló Carlos Pizarro. Volvemos la próxima semana con otro invitado olímpico camino de los Juegos Olímpicos de París 2024. Hasta entonces, sean felices en la medida de lo posible. Un saludo a todos.
RFI.
Radio Francia Internacional.
escala en París, Aida Palau.
Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. Hoy les hablamos del acuerdo de la Unión Europea de diligencias sobre sostenibilidad corporativa y se preguntarán qué es. Pues esto es que las grandes empresas tendrán que respetar una serie de obligaciones en materia de medio ambiente y derechos humanos. Las ONGs lamentan, sin embargo, que se haya quedado fuera de esta normativa el sector financiero y a nivel climático consideran que las obligaciones son insuficientes. Para hablarnos de todo ello tenemos a Juliette Renaud. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, Juliette, que es responsable de campaña en la organización Amigos de la Tierra Francia, diplomada de un máster de Economía del Desarrollo en Sciences Po, en París, y que además habla muy bien español porque estuvo viviendo en Argentina y trabajando con el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Vamos a analizar esta normativa. La Unión Europea ha acordado esta serie de normas para responsabilizar a las empresas en materia de medio ambiente y de derechos humanos. ¿De qué manera se traduce en la práctica esta normativa?
Bueno, concretamente esa ley europea que se está por adoptar se inspiró de una ley francesa y va a imponer obligaciones a las grandes empresas, principalmente las empresas transnacionales, de identificar los riesgos de violación a los derechos humanos y al ambiente que pueden ocurrir en sus actividades, pero también en las actividades de sus subsidiarias o subcontratistas. Y obviamente no es solo una obligación de identificar, pero también prevenir para que esas violaciones no ocurran.
¿A quiénes va a afectar? ¿A qué empresas? ¿A todas?
Y en realidad son las grandes empresas y abarca unas 15.000 empresas, más o menos. Y lo que es importante también es que abre la posibilidad para las personas afectadas, las víctimas, incluso que están fuera de Europa, de pedir y tener acceso a la justicia ante las Cortes Europeas.
O sea, que hay un marco legal, ¿no?, que es muy importante, exacto, para reclamar, ¿no?, esa violación de los derechos. ¿Hay algún listado? ¿En Amigos de la Tierra tienen algún listado de empresas que están violando derechos humanos y el medio ambiente?
No tenemos una lista, pero sí hace años que hacemos campañas para esa presión, primeramente sobre las empresas o bancos franceses que están involucrados en todas las cadenas de valor de producción mundial, que sea en el sector textil, en el sector también de las energías fósiles, de la minería, hay como muchos, y los bancos franceses son entre los primeros bancos mundiales que también financian muchas actividades, que también se habla de la cuestión de las armas, del uso de las armas, la producción de todo tipo de bienes que se hace con el involucramiento de empresas europeas.
Bueno, el sector financiero se ha quedado fuera, enseguida hablaremos de este aspecto, pero antes, ¿qué tipo de sanciones se prevé esta normativa para las empresas que no cumplan con esos estándares mínimos?
Bueno, va a haber dos tipos de control. Primero, un control por autoridades administrativas que cada estado de la Unión Europea va a tener que crear, que ahí hay unas cuestiones sobre quién va a hacer, garantizar su independencia, darles recursos para esos controles, y esas van a poder pronunciar sanciones que pueden ser, por ejemplo, multas hasta 5%
del volumen de negocio,
de la empresa. Pero lo más importante para nosotros es la cuestión del acceso a la justicia. Entonces, que si hay una violación o incluso antes de una violación se pueda acudir a las cortes, a los tribunales, y ahí las sanciones pueden ser mucho más importantes para indemnizar a la víctima. Pero eso es uno de los puntos que hubo mucha presión y que se debilitó a lo largo de la negociación.
Tenemos en mente muchas tragedias, ¿no?, a nivel mundial que tienen que ver con el accionar de muchas empresas internacionales. Por ejemplo, el Rana Plaza en Bangladesh en abril del 2013, que un edificio de 9 pisos donde había 5 talleres textiles que trabajaban para empresas como Benetton o Mango o el Corte Inglés se derrumbó, 1.138 personas murieron, 2.000 heridos, encima aún se estaba construyendo otro piso en ese apartamento, en ese edificio de forma ilegal. Tenemos otros casos, ¿no?, en Colombia con las minas, o tenemos el asesinato de Berta Cáceres donde en la represa había empresas europeas involucradas. ¿Con esta ley se podrán evitar este tipo de dramas?
Y es el objetivo. Ahora hay que ver entre la ley y la práctica. Todavía se están definiendo algunos detalles técnicos para las últimas negociaciones entre la Comisión Europea, el Consejo Europeo, que son los Estados miembros, y el Parlamento Europeo. Lo que vimos en los últimos meses de negociaciones es que se fue debilitando la norma, y entonces lo que nosotros tememos es que haya brechas, huecos de las que se aprovechen las empresas para seguir actuando con impunidad. Pero esperemos, igualmente nos vamos a agarrar de las herramientas que se crean. Y también hay que ver que el cambio de esa directiva, de esa norma europea, es muy diferente de un país a otro de la Unión Europea. En Francia ya teníamos una ley al respecto, en otros países no tenían nada. Entonces el cambio es muy diferente de un país a otro.
En América Latina, por ejemplo, ¿qué empresas o compañías del sector financiero están en obras o en negocios en donde se ha violado los derechos humanos?
Y Andrea, todos los grandes bancos europeos. Hay varios bancos franceses que, por ejemplo, estaban involucrados en el drama, o sea, en la mina ahí de Brumadinho, del derrame que
hubo.
Sí, de la ruptura ahí que hizo un desastre ambiental y que sigue, Andrea, esta catástrofe ambiental. Pero también hay bancos europeos que financian, por ejemplo, a Glencore, que tiene minas de carbono en Colombia. Había bancos europeos también que estaban involucrados ahí en el financiamiento de la represa contra la que luchaba Berta Cáceres. Los bancos europeos son de los más importantes a nivel mundial y están en todas las actividades y en todos los continentes.
¿Qué responde Francia o la Unión Europea a estas acusaciones de haberse dejado influir por los lobbies?
Y en realidad fue muy raro, es algo que nunca vimos. Muchas veces tenemos desacuerdos con el gobierno, pero ahí ni siquiera reconocían lo que decían en Bruselas en el marco de negociaciones. Pero nosotros sabemos por otros países, sabemos por documentos que mostraron lo que proponía Francia de excluir el sector financiero, y en realidad están tratando de rever la historia, lo que se logró en la ley francesa, y de ir un paso atrás para complacer a esos lobbies financieros. No es muy sorprendente de Macron, que viene de este sector, pero realmente para nosotros es un escándalo.
Hablaba del medio ambiente. Las organizaciones también lamentan, ¿no?, que esas obligaciones medioambientales siguen siendo insuficientes. ¿Ustedes comparten esta crítica?
Sí, bueno, hay dos puntos. Hay una cuestión de los daños ambientales en general, por ejemplo, contaminación que puede causar, no sé, un proyecto petrolero, contaminación de aguas, etcétera. Y hay todas categorías de daños ambientales. Esos sí están atados a la responsabilidad civil, o sea, a la posibilidad de hacer juicio, pero el problema ahí es la definición de lo que es un daño ambiental, que es muy acotada, que simplemente hacen una lista de normas internacionales que son muy limitadas. Nosotros queríamos más adoptar una definición como el derecho francés, que se dice, bueno, daño ambiental es lo que daña al agua, al cielo, al aire, etcétera. Y después lo otro, que quedó afuera también por presión de Francia, entre otros, es el artículo sobre la responsabilidad de las empresas en materia climática, su contribución al cambio climático. Ahí tienen esa obligación de planes de transición climática, pero no va a haber una responsabilidad jurídica, o sea, la posibilidad de hacer juicio
si no lo cumplen. ¿Esa definición de la que hablaba puede limitar la puesta en práctica de esa defensa del medio ambiente?
Sí, totalmente, porque nosotros, por ejemplo, estamos movilizados y tenemos un juicio usando la ley francesa contra Total por un megaproyecto que tienen en Uganda, en Tanzania. Ahí hay toda una serie de daños ambientales que pueden ser causados por ese proyecto que no están cubiertos por la directiva europea. Bueno, nosotros tenemos la ley francesa, pero en otros países de Europa ahí va a quedar afuera contaminación del suelo, otras cuestiones ligadas a otros tipos de daños ambientales. Incluso el Acuerdo de París sobre el cambio climático quedó afuera de la lista de normas internacionales que quedan incluidas.
Pues muchísimas gracias, Juliette Reynaud, responsable de campaña en la organización Amigos de la Tierra Francia, y les deseamos en su lucha pues mucha suerte.
Muchas gracias.
Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.